Ya estamos para a punto de finalizar el primer mes. Es un tiempo que no sé cómo te ha pasado a ti, Miguel, en el que hay muchas complicaciones, más de las que siempre queremos al inicio del curso. ¿Qué tal en tu caso?
Bien, la verdad es que bien. Segundo de bachillerato se plantea duro, difícil, hay que encaminarnos a la EBAU, pero bueno, con esfuerzo al final pues se va consiguiendo.
Bueno, pues vamos a viajar un poco y rápidamente porque tenemos a Mari Carmen Morillas en Cantabria. Vamos a hacer que sea corresponsal y traerla hasta el estudio, a este estudio virtual de Radio FAPA en esta temporada. Mari Carmen, hola, ¿qué tal ese viaje?
Hola, ¿qué tal? Bien, bien, un viaje lleno de aventuras y bueno, ha habido de todo un poquito porque además hemos sido 5 miembros de la junta directiva, bueno, 4 miembros y un excompañero que va a dar un curso de gestión de AMPAs y bueno, ha sido un ratito en coche desde Madrid hasta Cantabria, pues bastante ameno y divertido.
No te ha dado tiempo todavía ni de sentar ni de probar un sobao pasiego de esos que me apasionan.
Nada, nada. Lo único diferente que he tenido de camino para acá es la conexión a una comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que ha tocado hoy por la tarde y bueno, me he conectado ese rato de la comisión permanente y nada, lo demás, lo que os comento, el viaje con los compañeros hacia Cantabria y bueno, hablando de CEAPA y asuntos que tenemos que tratar.
Muy bien, pues entonces vamos a hacer un recorrido de la semana. Por ejemplo, sé que ha habido actos en Rivas, Vacia Madrid y creo que has estado tú y la FAPA también, claro.
Sí, ha estado como la FAPA Giner de los Ríos, ha estado Ángela Sesto, nuestra tesorera, y como CEAPA estuve yo representando a la Confederación. Nos llamó el concejal hace unos días, el concejal de Rivas Vacia Madrid, para comentarnos que bueno, ellos han empezado un proyecto de trabajo que se va a implementar en 3 momentos, a lo largo de 3 momentos diferentes, sobre los cuidados de los entornos de las ciudades, de la ciudad de Rivas Vacia Madrid, y que se querían centrar en esta primera parte en los centros educativos. Y claro, lo ha relacionado y es sobre los entornos escolares saludables y seguros. Entonces nos solicitaron a la FAPA de Rivas, nuestros compañeros de la FAPA de Rivas y también a la FAPA Giner y a CEAPA el que pudiéramos estar en esta jornada que convocaron para el martes de esta semana, el estar allí contando pues, nuestras experiencias y el trabajo que llevamos realizado. Entonces, bueno, estuvimos contando que desde el 2012 estamos trabajando en el seminario de movilidad apoyado por el CENEAM y el trabajo que hemos realizado formando parte en un proyecto no en una PNL y bueno, el trabajo que hemos ido realizando pues con otras también porque claro, ahí estamos con la Asociación Española de Pediatría y con otras organizaciones, y bueno, es un trabajo que llevamos un largo camino. Ya os he comentado que esto, por ejemplo, se inició en el 2012, es un camino previo bastante largo, y bueno, y luego también estuvimos explicando el proyecto que se inició el curso pasado, a partir de lo que es Caminos Escolares Seguros desde CEAPA, con nuestro proyecto de Revuelta Sostenible al Cole. Y ahí estuvimos explicando la mascota, que es un perdigón, es una perdiz. Y bueno, la historia, una perdiz, claro, que por qué
claro,
habíamos...
Sí,
es los Caminos Escolares Seguros de CEAPA. Se inició una campaña, lo que pasa que todo pues paró un poco con, pues ya sabemos todos, con la pandemia. Sí. Uh-huh. Y bueno, la mascota se decidió que fuera un perdigón, que es una perdiz, la cría de las perdices, ya que es un ave de tierra. Entonces tiene las patas, las tiene preparadas para pisar en suelo y además es muy curioso porque es un ave que anida en el suelo. Además suelen ir las crías suelen ir juntas, suelen ir en fila y bueno, van marcando con sus patitas el camino y vimos que pues era bastante simpático, ¿no? Coger a este ave como de mascota de los Caminos Escolares Seguros. Y muchas cosas, contamos muchas cosas y trabajos que se... que se están haciendo, algunos ejemplos de algunas ciudades como puede ser Pamplona o Pontevedra, Alcira, bueno, interesante.
Luego, bastantes temas.
Siguiendo por la actualidad semanal, tengo entendido que se convocó el Consejo de Plataformas por parte de la Plataforma Regional por la Escuela Pública. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Mari Carmen?
Sí, se convocó desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública, el Consejo de Plataformas. Se conectaron bastante plataformas a lo largo de todo el territorio de la comunidad y bueno, nos fueron transmitiendo las preocupaciones, propuestas y cómo estaban viviendo el análisis del inicio de curso. Nosotros desde la federación no pudimos estar conectados mucho tiempo porque por agenda teníamos repartidos a gente de la junta directiva en distintos actos. Y bueno, el rato que estuvimos allí, pues como os decimos, os comentamos, al final resulta que muchas de las reivindicaciones son las mismas que vamos pues sacando todos los años a lo largo de estas décadas. Y bueno, como tema estrella, pues tenemos la necesidad de esa bajada de ratios, la necesidad de la contratación de docentes y bueno, la falta de infraestructuras en algunas zonas también se comentó. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es eso, inversión en educación.
Estaba viendo ahora que ya que estás en Cantabria, vais a tener una serie de actos que pasáis que mañana recibe incluso el presidente de la comunidad cántabra. La sintonía de CEAPA tiene que ver con la presidencia de CEAPA.
Pues a ver, la presidenta de CEAPA está en la FAPA Cantabria y bueno, es un acto, la verdad es que hay que agradecer que la federación ha trabajado mucho en la organización de esta jornada. Se va a realizar también una formación dirigida a las AMPAs sobre gestión de AMPAs y protección de datos, que es muy necesario para el funcionamiento de las asociaciones. Y bueno, y hay que agradecer que al llegar pues a una comunidad, lo que es la administración, pues nos reciba con los brazos abiertos, es de agradecer, pues no, a lo mejor como pueda suceder en otras comunidades que, bueno, ni siquiera está abierto el diálogo. Entonces, bueno, quizá hay
Que
otras
no se
comunidades que
menciona ninguna,
pudieran.
¿verdad? Que no
No, no, no,
mencionas
no, no.
ninguna, ¿por qué no?
No es necesario. No es necesario, me parece a mí. Yo creo que todos nuestros oyentes ya están acostumbrados a escuchar y saben de lo que estamos hablando y a mí me da un poco de vergüenza ajena nombrarlo. Pero sí es cierto que pues sí agradece, ¿no? Que siempre cuando llegas a una comunidad y te recibe la administración, pues es de agradecer. Y bueno, mañana nos recibirá Revilla y bueno, le trasladaremos las preocupaciones de las familias y las reivindicaciones.
Pero por lo que veo, Mari Carmen, esta semana es movidita porque esto no se acaba aquí, quiero decir. Tengo entendido también que el sábado tenéis junta directiva, entre otras cosas, para analizar el inicio de curso de las distintas comunidades, ¿no?
Sí, eso es. Ya se aprovecha también el viaje, se ha convocado junta directiva de CEAPA y se han podido trasladar bastantes federaciones y confederaciones y tenemos que hacer una apuesta en común del inicio de curso en las diferentes zonas y para sacar conclusiones también y ver de qué manera también seguir avanzando, qué es lo que necesitamos, qué línea de trabajo nos vamos a marcar. Y claro, requiere también pues, de un trabajo interno de la Confederación que es muy importante, porque ahora, pues este sábado, pues vamos a redirigir otra vez el trabajo de la Confederación. Cada año hay que adaptarse al contexto que nos mueve. Y bueno, es el tercer año en pandemia y hay muchas similitudes con el año pasado, pero también hemos avanzado en muchos temas y en otros que hemos visto que se han quedado rezagados, pues hay que seguir insistiendo. Entonces, bueno, el sábado cuando estemos reunidos, pues cada comunidad tendrá pues su momento de contarnos, trasladarnos y bueno, entre todos ver qué línea de trabajo debemos seguir y cómo realizarlo.
Estoy viendo, no sé si estás en contacto con los MRPs, el Movimiento de Renovación Pedagógica ha finalmente convocado una manifestación para el 2 de octubre en la calle de la maestra Justa Freire. No sé si te ha
Sí,
llegado. Hay además una
está.
solicitud de change.org, una solicitud de firmas por motivo de esta reivindicación. Estuvimos hablando en el programa con Mar López hace unos días precisamente de este tema.
Sí, además formamos parte de toda esta convocatoria porque, bueno, se saca parte viene el nombre de la calle Justa Freire y en la parte de abajo vienen los convocantes. Y en el cual, por supuesto, estamos, nos sumamos a la causa desde el primer momento. Se ha redactado un pequeño folleto explicativo también, porque bueno, está el cartel, está el folleto explicativo, y por supuesto, el día 2 a las 12 de la mañana, allí estaré para reivindicar algo que es muy justo, es de justicia, y es que se devuelva el nombre de Justa Freire a la calle.
También tenemos un sorteo de la Revuelta Sostenible que organiza CEAPA. ¿Qué tenemos que hacer para participar, Mari Carmen?
Sí, pues quedan poquitos días, si mal no recuerdo, está vigente hasta el 27 de septiembre y es que todas las asociaciones que hayan realizado alguna actividad en cuanto a esta revuelta sostenible y realizado, o sea, quiero decir que esté en la misma línea de la revuelta sostenible al cole de CEAPA a través de nuestras redes sociales. Se pueden enganchar y meternos pues, una foto, un vídeo al respecto, siempre y cuando pues, lleve lo que es el hashtag Revuelta Sostenible al Cole 2021 y seguido del hilo que ponga CEAPA en cuanto a los eslogan de sorteo, a los anuncios, y ahí que ponga la foto, vídeo o lo que considere y entrará en el sorteo. Pues de un pack de mochilas con material. Y bueno, está muy bien para iniciar el curso el tener este material a mano.
Son mochilas de CEAPA, de colores verde, rojo, azul y amarillo, en lo que estoy viendo en la convocatoria. A propósito, esto coincide con la Semana Europea de la Movilidad 2021, ¿no?
Efectivamente.
Las ciudades nuestras, los pueblos, empiezan a cambiar, pero no sé si todavía sigue habiendo bastantes problemas para que se peatonalice, se preparen los caminos al cole de forma segura. ¿Sabes si hay nuevos trabajos, si en este tema ha habido novedades de peatonalizaciones, de algún AMPA que haya?
Pues a ver, es un trabajo muy complejo porque además requiere de gente especialista, de técnicos y que se trabaje de manera transversal, pues en un principio, por ejemplo, en los ayuntamientos a través de diferentes concejalías. O sea, no lo puede llevar solamente, por ejemplo, la concejalía de educación, sino que necesita el trabajo conjunto de diferentes. Es un trabajo muy complejo que no puede aparecer de un día para otro, es decir, que necesita ir estableciéndose y trabajándose y analizando muy bien el contexto, porque hay cosas que a lo mejor pueden funcionar en un lugar, pero en otro pues no ser lo adecuado, ¿no? Para poder tener un engranaje lo suficientemente fuerte para que siga avanzando. Lo que sí vemos son notas comunes, por ejemplo, que es muy importante que trabaje toda la comunidad educativa. Que se deje, o sea, no es que se deje, o sea, es que deben participar al final estos proyectos donde ha habido una participación activa de todas las partes implicadas, pues son proyectos que al final han salido hacia adelante y han tenido éxito, pero requiere de mucha implicación y a veces también pues ceder por parte de todos en algún momento. Se puede poner, por ejemplo, pues la última ponencia que hicimos en Rivas Vacía Madrid, por ejemplo, analizaron. Vieron que las emisiones, el momento más álgido era justo en las entradas y salidas de cole, que era la concentración de vehículos. Y ahí, claro, eso requiere, eso es un problema y eso requiere de una solución. Entonces, claro, es cierto que puede ocasionar a lo mejor pues, molestias para alguien que esté acostumbrado a estar, a ir y moverse en coche justo a las horas de entradas y salidas, pero es necesario realizar un cambio. Y el alcalde de Rivas puso un ejemplo que a lo mejor pues, puede ser bastante visual para intentar entenderlo. Y es que hace unos años, por ejemplo, en los centros educativos, cuando se dijo que los docentes no podían fumar en las instalaciones, al principio hubo docentes que se negaron, que dijeron que no, cómo les iban a prohibir el fumar, algo que habían realizado siempre en el centro escolar y que nunca nadie había dicho nada. Y en ese momento, pues, se puso hasta en duda, ¿no? Y alguna parte protestó. Sin embargo, ahora, por ejemplo, eso sería impensable.
Impensable,
Pues con
totalmente.
este tema igual, es que estamos hablando de salud y lo primero es la salud.
Estaba precisamente viendo una de las últimas publicaciones de CEAPA, el tebeo de la espalda, que no me viene mal
Sí.
porque yo sí paso muchas horas sentado. Y es una publicación del mes de septiembre de la federación de la que no hemos hablado. Parece que está editada por la unidad de espalda COVAD del Hospital de Universitario de la Moncloa, de Hospitales HLA.
Llevamos varios años sacando una nota de prensa, una comunicación, pues con el Colegio Oficial de Médicos sobre la importancia de los cuidados de la espalda. Es una de las principales dolencias cuando somos adultos y causa incluso de baja laboral. Es uno de los más recurrentes. Entonces es muy importante que desde edades muy tempranas se enseñe a cuidarse la espalda, a tener una buena higiene corporal y sobre todo hacer deporte. Es muy importante inculcar en las familias que todos debemos hacer deporte porque esto va a hacer que cuidemos nuestra espalda y que ganemos en salud. Hay veces que cuando a uno le duele la espalda, dice, oye, es mejor que no te muevas, túmbate. Y no, hablando con el Colegio Oficial de Médicos y los expertos en espalda, nos han comentado que precisamente lo que hay que hacer es moverse. Hay que moverse porque al final el deporte pues da muchos beneficios.
Pues merece la pena descargarse el tebeo en la dirección espalda.org/escolares/tebeo2021-PDF. Es un PDF que se descarga, son pocas páginas y hasta tiene pues ilustraciones que colorear, juegos para pues bueno, pues para entender el tema, tanto al usar el ordenador, a hacer cualquier deporte, la posición, la postura al dormir, al sentarse, en fin, que recomendamos esta publicación de CEAPA. Bueno, Mari Carmen, esta semana es un poquito especial, vamos a tenerte un poco lejos y no sé si hay algún tema que de la Comunidad de Madrid hemos hablado muy poco.
Bueno, en la GINER siempre estamos trabajando. Hemos estado resolviendo bastantes dudas de inicio de curso. Han estado las ampas llamando mucho a la federación, pues con dudas sobre el arranque de las extraescolares y bueno, pues con preocupación con la subida de ratios, sobre todo en secundaria, porque hay muchos institutos que están comunicando a la Consejería de Educación que no pueden garantizar la distancia de seguridad con esta subida de ratios y con las infraestructuras que tenemos. Y bueno, nos hemos dirigido a la Consejería de Educación y bueno, en cuanto a las actividades extraescolares, nos han remitido a que no lo van a legislar, porque además le hemos pedido legislación al respecto, nos han dicho que no lo van a legislar, que nosotros nos tenemos que remitir a la resolución de las dos viceconsejerías. Y bueno, pues ahí estamos intentando responder a las ampas dentro de la poca información que nos va llegando de la Consejería.
Bueno, pues nada, que ahora te toca descansar después de un viaje tan pues largo y no son tantos kilómetros, pero si tienes entre medias unas reuniones y trabajo y trabajo, la cabeza no descansa. Que por mi parte nada más, Miguel,
Por la mía tampoco.
hoy tenemos en tu sección algo especial.
Sí, tenemos a Elizabeth Díaz, Eli Díaz, como se la conoce por aquí, por Radio Enlace. Es decir, que quedaros para ver qué tenemos que tratar.
Estupendo. Bueno, pues Mari Carmen, ya nos contarás este encuentro de CEAPA la próxima semana. Un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Un abrazo desde Cantabria.
Un abrazo.
Antes de pasar a tu sección, entonces, vamos a escuchar un tema musical que pusimos solo un fragmento la semana pasada y es el de Deseando volver a la escuela, presencialidad, de Adán Ojeda. Y después escucharemos también, tras la entrevista de Miguel Navarro, escucharemos a la delegación de Fuenlabrada con Ziki.
Lleva meses encerrados como Bob Esponja en su piña. Por eso en la vuelta más que nunca nos dejaremos la piel por los niños y las niñas. Apostamos por la presencialidad en los coles para poder garantizar la igualdad de oportunidad en el alumnado. Aunque sea 2 metros y no me choques la mano. Exigimos que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias. La salud de nuestros niños y niñas es tarea prioritaria. Prioritaria.
Hola, papá.
Hola.
Hola, mamá.
Deseando regresar a la escuela. Porque ella nunca fue solo escuela, por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela, por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Atención a la diversidad. La vida es mucho más que imaginar. La inclusión es un derecho, no un privilegio. Así que la educación es inversión, no es un gasto. Y nuestros hijos son niños, no son trastos. Así que tened presente que haya más contratación de docentes, plan de salud ambiental escolar, para crear infraestructuras dignas y educación, pilares de nuestra sociedad. Inversión, educación y sanidad. Así que puestos a soñar, un enfermero por cada centro escolar. Velemos por nuestros hijos y por su seguridad.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela, por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela, por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela, por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Desde la FAPA seguiremos trabajando por la escuela pública y por cumplir los derechos de los niños y las niñas. FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Hola, papá. Hola, mamá.
Nosotros seguimos a lo nuestro, velando por nuestros hijos e hijas. Con su salud no se juega.
La entrevista de Miguel Navarro.
Entramos en un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Hola y bienvenidos. Esta semana, que ya estamos de lleno en la temporada, en el curso escolar, tenemos a Elizabeth Díaz Lastra, que va a estar con nosotros hablando porque, bueno, haces un montón de cosas. Elisa, cuéntanos un poco sobre ti, por favor, porque creo que estás estudiando, a la misma vez trabajando, formando educadores y además estás aquí también, eres compañera de Radio Enlace. Cuéntanos un poco sobre ti, por favor.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, yo soy Elizabeth, en Radio Enlace todos me conocéis por Eli Díaz, y bueno, pues allí en Radio Enlace colaboro en el programa Solos ante el Peligro. Ahora con la pandemia lo tuvimos que dejar todo el curso pasado y bueno, pues esperamos retomarlo en breve. y desde hace 7 u 8 años coordino y participo en el programa de la cabalgata de Hortaleza desde la emisora de radio. Ajá. Coordino un poco pues los contenidos, digamos, del programa para que sea un programa que alterne retransmisiones con, pues, con curiosidades, con otro tipo de contenidos relacionados con la Navidad, y ahí estoy. Que Juan me ha acompañado casi todos los años, él se encarga de la parte técnica y también un poco sobre todo de la parte más relacionada con redes sociales y con la retransmisión, digamos, con la conexión con la calle propiamente dicha. Así que supongo que sobre todo por el programa de la cabalgata es por lo que más me podéis ubicar. Y luego efectivamente pues trabajo, soy profesora de formación profesional en un instituto público de la Comunidad de Madrid, de los ciclos de grado superior de técnico en educación infantil y en integración social, y también estudio, hice psicología y educación infantil, y este año me he animado a hacer la especialidad de educación primaria con la mención de alumnos con necesidades especiales.
Porque mis entrevistas este año versan sobre inclusión y diversidad. Desde tu punto de vista como formadora, ¿cómo encuentras la situación de los estudiantes con necesidades educativas especiales en las aulas? ¿Crees que hay una completa integración?
A ver, yo vamos a partir de la base que soy una persona ciega, entonces he sido alumna con necesidades especiales, ¿no? Y hombre, yo creo que sí que se ha avanzado mucho, muchísimo, desde que yo era pequeña, ¿no? Pues para empezar, yo cuando era pequeña, que era el año 80 y tantos, todavía no había ninguna ley que garantizara la integración y mucho menos que hablara de inclusión, ¿no? Que eso ya es como un paso más allá. Entonces, a nivel, yo creo que a nivel teórico, a nivel conceptual, se ha avanzado mucho, pero no cabe duda que todavía queda mucho por hacer. Sobre todo, quedan dos cosas por hacer. La primera, a mí me parece que es poner en marcha recursos suficientes para que esto sea una realidad, ¿vale? Porque estamos hablando de inclusión y de que todos tenemos que estar en el aula y seguir los ritmos de aprendizaje y tal. Y no es factible, por ejemplo, yo tengo 30 alumnos en el aula, ¿no? Es que, quiero decir, por mucho que lo intentes, fijaros, el año pasado en la pandemia, que fue semipresencial, yo no defiendo la semipresencialidad, por supuesto, pero los días que teníamos clase teníamos 15 alumnos por clase, ¿no? Porque venían la mitad. Y entonces, bueno, pues nada que ver, es que conocías a los alumnos, podías adecuarte al ritmo de cada uno, podías permitir que cada uno interviniera en clase a su nivel, Entonces, bueno, a mí me parece que los recursos, disminuir las ratios es imprescindible para que la inclusión sea un hecho. O sea, a mí me parece que es verdad que es importante poner recursos, pero vamos a empezar por disminuir el número de alumnos por profesores, que no tienen nada que ver el poder atenderlas de una manera o de otra. Y luego, bueno, yo creo que sí que todavía nos queda mucha sensibilización y concienciación a nivel social, ¿no? Quiero decir que hay profesores que todavía les cuesta mucho entender que tienen a un alumno con necesidades en el aula y que tienen que hacer o cambiar determinadas cosas. Pues hay alumnos que lo llevan muy bien, pero otros pues hay que hacer una labor importante de concienciación. Entonces sí que creo que a nivel social todavía tenemos que terminar de dar este empujoncito. Pero dicho esto, a mí me parece que, vamos, si yo me pongo a comparar cuando yo estudié y ahora, pues se está haciendo un avance muy importante y creo que vamos en el buen camino. Todo lo que tenemos que hacer es concretar todavía más, pero vamos en el buen camino.
Uh-huh. Tú has tenido la experiencia de que estudiaste hace ya más de,
muchos.
20, sí, más de 20 años y bueno, ahora estás estudiando otra vez. Entonces, ¿qué dificultades o apoyos has tenido que no tenías antes y viceversa a la hora de estudiar o de trabajar?
Pues mira, a nivel de recursos materiales, muchísimos. No tiene nada que ver cuando yo hice psicología en su momento, en el 2000, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues ahora puedo acceder a internet con más facilidad, acceder a plataformas virtuales, bueno, todo esto relativamente, ¿vale? Porque, bueno, luego no todo es accesible para personas ciegas, pero generalmente sí, puedo acceder pues eso, a internet, a plataformas digitales, a un montonazo de apuntes, puedo escanear las cosas que no estén accesibles para que yo las pueda leer por el ordenador o en braille. Y hace 20 años es que todo esto estaba empezando. El ordenador, todavía las personas ciegas podíamos acceder a internet de aquella manera. Por ejemplo, los escáneres pues funcionaban igual de aquella forma. Yo recuerdo a mi padre grabándome las lecciones en cassette, fíjate, leyéndolas él y grabándolas en cassette. Y ahora es que con un clic, es impresionante. Y a nivel de profesorado, sí que es verdad que todavía hay profesores que les cuesta, como te decía antes, por ejemplo, pues yo en educación infantil tuve que hacer, os estoy hablando del 2015, ¿vale? Quiero decir que yo estudié infantil hace no mucho, tuve que hacer unos trabajos de plástica que eran súper visuales, ¿no? Y la profesora pues no me los quería o no entendía que a mí me los tenía que cambiar por otros, que no es que no quisiera hacerlos. Entonces, sí que todavía nos encontramos, sobre todo a nivel universitario, más que en las etapas obligatorias, en algún caso, con este tipo de reticencias, pero creo que cada vez menos, ¿eh? Entonces, noto muchísima, muchísima diferencia de cuando estudié de hace 20 años ahora, tanto de recursos materiales como de actitud de los profesores, de saber qué necesita una persona ciega en este caso, que no necesitan, donde hay que cambiar, pues ya te digo, no tanto yo no quiero aprender menos que los demás o hacer menos que los demás, solo que hay cosas que tengo que hacer de otra manera. Entonces, sí, se ha notado en estos 20 años un cambio muy grande.
Bueno, ahora en tu fase de formadora, ¿crees que actualmente contamos con los medios adecuados para impartir educación de calidad en tanto que la educación es el futuro?
Bueno, pues contamos con los medios adecuados, hacemos lo que podemos, básicamente. Quiere decir que hacemos lo que podemos con los medios que tenemos, que no siempre son los suficientes, ¿vale? No diría yo si los adecuados o no, pero diría que los suficientes, ¿no? Por lo que decía, hacemos lo que podemos con 30 alumnos en clase, hacemos lo que podemos, pues, en institutos donde a veces la wifi funciona, otras veces no, otras veces todavía no hay ordenadores suficientes. Entonces, bueno, pues por suerte también cada vez se va dotando a los institutos de más medios, pero ahí todavía falta mucho. Hay veces que hay institutos públicos que están un poco abandonados. Entonces, pues al final tirando mucho de imaginación, de creatividad, de medios a veces propios o personales. Y bueno, pues de, como digo yo, de pedir y pedir, oye, mira, a ver, que es que necesitamos esto, que necesitamos lo otro. Y bueno, poco a poco también va mejorando. Pero sobre todo, vuelvo a insistir en el tema de las ratios. Hacemos lo que podemos con las ratios que tenemos. De verdad, no se puede hacer más con 30 personas en clase, cada una diversa y diferente.
Y bueno, actualmente, ¿qué les aconsejarías a todos los jóvenes con necesidades educativas especiales que quieran estudiar pero que tengan algún tipo de problema o de complicación?
Pues mira, para mí lo primero es que estudien, que se animen, que los problemas y las complicaciones los podemos ir solucionando, que siempre se van a encontrar con gente con buena voluntad que les va a ayudar a solucionarlo, que sus profesores están ahí para eso. Como decía, todavía hay alguno que le cuesta, pero que yo siempre digo que del 100% de los profesores que he tenido, pues un 90% han sido muy receptivos y un 10% pues les ha costado, pero que lo hagan, que no dejen de estudiar porque es muy satisfactorio para todo el mundo. Es muy satisfactorio aprender algo que te gusta, es muy satisfactorio ver que te superas a ti mismo y que en los centros tenemos la obligación de que ellos puedan estudiar, ¿no? Y de que todos en nuestro conjunto podamos estudiar. Así que se animen, que de verdad que seguro que encuentran a personas receptivas que les van a ayudar, que también, pues por ejemplo, ¿no? Ahora ha salido el anteproyecto de FP, que yo es lo que más controlo, la LOMLOE, bueno, que parece que también se van poniendo un poco las pilas a nivel legislativo, entendiendo que se necesitan determinadas ayudas y que hay que proporcionarlas. Así que se animen, que se animen.
En la entrevista de hoy nos vamos a quedar con eso, porque nos tenemos que ir ya, pero vamos a quedarnos con lo último que has dicho, con que animamos a todos los jóvenes a estudiar. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, Elizabeth Díaz.
Se nos acaba ya el tiempo, así que tenemos que dejarlo ya por hoy, pero volveremos la próxima semana con una de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA.
Pues muchas gracias a vosotros también y nada, hasta cuando queráis.
Pues muchas gracias, Eli, y nosotros nos vamos ya, pero volveremos la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Y por el Día Internacional contra el Cáncer, vamos a escuchar Los niños con cáncer siguen a Macaco. ¿A qué os suena este tema?
Estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí. Transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar.
Es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí.
Junto a es la sección que hemos inaugurado este año y ahora estamos junto a Ziki, José Manuel Simancas, que es delegado de, bueno, pues presidente de la delegación de Fuenlabrada de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y con quien hemos hablado ya varias veces y tenemos el gusto de encontrarlo siempre que le decimos algo. Qué bien, gracias, Siki.
Muchas gracias, Juan. No, lo primero, darte las gracias a ti por un año más estar al pie del cañón y al pie de la educación, ¿vale? Eso que lo tengas en cuenta.
Bueno, la FAPA es algo imprescindible y tenemos que estar ahí porque si no existiera la FAPA, adiós Movimiento Asociativo de Madres y Padres y adiós Educación Democrática. Así que vamos a por ello.
Toda la razón.
Venga. Pues, Ziki, vamos a conocer un poco la situación de Fuenlabrada. ¿Qué tal ha comenzado el curso? ¿Cuáles son los temas más importantes de este primer trimestre que os tienen ocupados?
Pues mira, hemos comenzado un curso un poco anómalo, a pesar de las declaraciones del consejero, que todavía ha empezado de maravilla y estupendo. Y nosotros comenzamos con faltándonos profesores, como ya es un clásico, pero que porque sea clásico no tenemos que cejar en nuestro empeño de que eso no es así, que el primer día hábil de estudios es el primer día hábil y tienen que estar todos los docentes. Y es verdad que, como bien sabes tú, la Comunidad de Madrid arrastra un déficit de profesores y tiene, por desgracia, un montón de no contratados. Y entonces, pues hemos empezado con esa carencia fundamental, porque todos esos días se arrastran en pérdidas de estudio y eso nos preocupa mucho a las familias, ¿vale? Y sobre todo cuando te toca, ¿no? Muchas madres y padres me trasladaban, jo, es que este año me ha tocado, digo, ah, es que esto es algo que debemos luchar todos, nos toque o no, porque por desgracia nos va a tocar. Hemos empezado también muy tristemente porque tenemos aulas con 29 alumnos, ¿vale? En primaria, y eso no se puede consentir. Primero porque no guardan las distancias que hace referencia a la LOLOE de 1,20 m, pero como no les dan el desdoble, pues vienen a decírnoslo, vienen muy indignados. Entonces siempre, siempre les decimos, y desde aquí que hace un llamamiento, para que lo hagáis comunicar a vuestra DAD Sur y a la inspección, ¿vale? Porque eso no es legal. Diga lo que diga el consejero, que solo ha habido 17 institutos. No, tenemos aulas sueltas en colegios públicos donde tienen esta problemática.
Y en primaria, además.
Es decir, en primaria. Primaria, 29 alumnos, ¿eh?
Es imposible. Pues... Claro. No, no, iba a decir que con este panorama, trabajo de sobra sí hay y sí va a haber, porque no sé si van a poner solución para las próximas semanas.
A la espera estamos también muy contentos y tengo que trasladártelo, Juan. Hemos creado, o sea, en Fuenlabrada tenemos un nivel de AMPA y de participación amplio, pero este año se nos caían 12 AMPAs, porque ya se tenían que marchar las juntas directivas, y hemos recuperado, que el otro día en el desayuno este que estamos hablando, vinieron 10. O sea, que estamos orgullosos y orgullosas. Al final, las familias siguen siendo un pilar fundamental de la educación en la Comunidad de Madrid. Y estoy muy contento. Venían un poquito asustadas, desorientadas, pero yo os digo a todos los que comenzáis, no tenemos, tenéis a la FAPA a vuestro lado para ayudaros, para formaros y para invitaros a seguir trabajando y decir que es un placer tener gente nueva, además con mucha fuerza. Vienen con mucha fuerza.
Pues a propósito, nos tienes que explicar bien este tema de los desayunos de las AMPAs, que todavía yo había oído hablar de ellos, pero todavía no habíamos entrado en materia. Cuéntanos.
Te invitamos al próximo, Juan. Mira, nosotros desde la delegación de Fuenlabrada hacemos mínimo 3 desayunos al año con una temática. Siempre el tradicional es el comienzo, ¿vale? Y análisis de cómo comienza el curso. Solemos invitar a nuestro concejal de educación y a la presidenta de la FAPA Ginés de los Ríos, a Mari Carmen Morilla, ¿vale? Para un poco dar las dos versiones, la local desde el ayuntamiento, porque es verdad que aquí hay un gran desconocimiento acerca de las competencias, ¿no? Las competencias que tiene una administración local y las competencias que tiene la administración regional, que en este caso en educación son todas. Otra cosa que a través de la LOLOE, o sea, a través de la pandemia, desde el Estado se les ha suministrado fondos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ese es otro tema. Los desayunos, el objetivo es vernos, compartir experiencia, tiene una parte en la cual solo desayunamos y se hacen pequeños corrillos, se conoce la gente y ven además que el mundo de las AMPA no están solas en su AMPA, ¿vale? Que no lo estás viviendo tú solo como un Quijote en tu cole, que empiezas a ver los demás, que empiezan a hablar de cómo es la dirección de su centro, ahí pues el mío hace lo mismo, cómo es su patio, cómo es sus alumnados, cómo son sus socios y socias. Y eso reconforta mucho, cuando empiezas a escuchar y a participar con presidentes y presidentas, juntas directivas de tu municipio que no se conocían. Ya os decía que este año teníamos 10 AMPAs nuevas. En el desayuno solo nos dimos cita 27 AMPAs y es enriquecedor. Sobre todo, ya digo, para ellas, ¿vale? Y a nosotros nos interesa como federación que conozcan los recursos que tienen a disposición.
Supongo que será muy difícil conseguir ajustar agendas para que... ¿Cuándo lo hacéis?
No, lo hacemos siempre, Fuenlabrada es diferente, me lo decía Mari Carmen, nosotros hacemos siempre por la mañana, 10:30 de la mañana a 12 de la mañana. Es verdad que hay AMPAs que dicen, joder, es que trabajamos y no podemos ir, pero claro, nuestra experiencia cuando lo hemos hecho por la tarde es que entre las lo que ya tienen de apertura de AMPAs y tal, viene muy poca gente. Nosotros nos funciona muy bien Fuenlabrada trabajar con las AMPAs por la mañana, pero a los hechos me remito.
Muy bien. Y bueno, entonces en esta reunión especial, supongo que dulce y salada, tenéis también la, la presencia del, del concejal de educación de Fuenlabrada. ¿Cuál es el mensaje desde el consistorio?
Pues mira, en esta ocasión tuvimos la oportunidad, siempre invitamos al alcalde, ¿vale? A veces que por agenda, esta vez vino. Lo cual le agradezco muchísimo que dedique una hora y media de su agenda a estar con las AMPAs, porque hay una parte fundamental que se les dice, no venís a echar vuestro speech, ¿vale? Tenéis que decir qué hace el municipio, está muy bien, en cuanto iban a incrementar, porque sabes que este año a través de la comunidad regional, a través de la comunidad y el consejero, les indica a los ayuntamientos que tienen que limpiar más, pero de momento no les da partida económica, ¿vale? Uno de los compromisos que se arrancó al alcalde y al concejal, es que teníamos una persona más en horario de mañana en limpieza, pues nos garantizó pues, lo que tiene las subcompetencias, que es el arreglo, y aquí siempre sí que hace, tengo que decir, por parte de Isidoro Ortega, que es el concejal de educación, que hace mucho hincapié en que ellos mantienen, al final el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y lo sabemos y nos consta, nos arreglan cosas, pero siempre a costa de que la Comunidad de Madrid hace dejación de sus funciones. Y al final pasa a la administración más cercana, que es el ayuntamiento, allí a enrabietarte con ellos. Y es verdad que ellos te dicen, mira, lo voy a hacer, pero no es competencia nuestra. Quiero que se lo digáis a la edad más cercana. Oye, que arregléis esto. Y una vez que tenga yo respuesta, actuamos. Y muy bien, y sobre todo aguantar, como aguantaron históricamente, todas las propuestas de las AMPAs, ¿vale? Más dinero para las AMPAs, más dinero para la FAPA, más espacios para el encuentro. O sea, que aguantan históricamente, ellos vienen a tanto speed, pero luego las AMPAs se quedan muy a gustito, ¿eh?
Y después, claro, hay más desayunos y se vuelve a repasar, oye, que habíamos pedido tal o cual, ¿verdad?
Entiendo. Eso entre otras, y luego en esos desayunos, por ejemplo, hay otro que será el próximo, que ya va para finales de diciembre, bueno, media de diciembre, antes de que de las vacaciones, que es experiencias. Ahí solemos llevar 3 o 4 AMPAs históricas con un recorrido amplio sobre el trabajo que hacen en su consejo escolar, el trabajo que vienen realizando las extraescolares, que es muchas veces lo que más requiere, pero siempre decimos que lo fundamental es nuestra voz en el consejo escolar, ahora que tenemos voz y voto, y vienen sobre todo para transmitir al resto cómo lo hacen, cómo no lo hacen, etcétera. Ese también está muy, muy, muy bonito.
Pues estaremos atentos a esa fecha y bueno, ya veremos qué podemos hacer con el desayuno. Ziki, estás ahora mismo, te vemos un cartelito, estás en un congreso, cuéntanos qué haces por ahí.
Pues mira, ha sido invitada a la FAPA Giner de los Ríos, aquí a través de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿vale? Un encuentro que hay de universidades para hablar de sostenibilidad y de municipios sostenibles, en este caso Mari Carmen. Sabes que aquí nos repartimos con mucho cariño, están unos encuentros en Cantabria, ¿vale?
Así es. Acabamos de hablar con ella hace un momento.
Ah, pues sé que ya va a estar mucho mejor. Yo también estoy en un gran municipio del sur de Madrid, en este caso el Leganés, ¿vale? Me pilla cerquita del mío, representando a la federación y representando a la SANPAR. Y, por cierto, está siendo muy interesante. Vienen muchos universitarios, vienen empresas, vienen del Ayuntamiento de Leganés a nivel técnico, y se está poniendo en la mesa la sostenibilidad, que es cómo podemos trabajar y cómo un municipio y una universidad como la Carlos III, el municipio de Leganés, puede llegar a ser un municipio sostenible. Muy bien, con mucha creatividad, mucha imaginación y soñar ciudades, a mí me encanta.
Fundamental. Bueno, pues ya nos contarás al final de la jornada, porque ahora te has salido en mitad del inicio, ¿no? Vale. Pues yo no sé si hay alguna otra noticia de tu zona, de Fuenlabrada, que haya que destacar especialmente.
Sí, hay una que me gustaría que compartieras, y si podemos la semana que viene vernos y darte resultados. Hemos empezado todos los años, hacemos una recogida de material escolar nuevo, ¿vale? Para los alumnos y alumnas más necesitados de la localidad de Fuenlabrada, ¿vale? Se recoge a través de FAPA, está en la red solidaria Fuenlabrada, ¿vale? Y se recoge mucho material, desde comercios, entidades vecinales, etcétera, etcétera, y AMPAs. Este año, esta donación que están haciendo y empieza el lunes, se va a coger, y el 50% del material recogido se enviará a La Palma, a los niños y niñas que han perdido todo. Sabemos que el problema ahora mismo de La Palma es otro, es un problema habitacional, es otro tipo de problema, pero desde la SANPA se ha decidido que la medida que podamos, esos niños que han perdido, repito, todo, si podemos facilitarle todo este material. Tengo que decir que estamos en contacto con Lourdes, que es la presidenta de la Federación de La Palma, que les ha parecido, yo decía, esto es solo un pasito, que si cada municipio, cada AMPA, cada asociación, cada municipio va sumando, grano a grano haremos granero. Y hay 26 puntos en la ciudad de Fuenlabrada, 26 AMPAs, que van a recoger material escolar, como he dicho, para los niños y niñas más desfavorecidos, que eso, digo, es muy fácil, se entrega al director del centro, ellos saben que chicos y chicas tienen estos problemas y se les da una tutoría, ¿vale? Siempre hemos querido con mucha discreción hacer todo esto, y ahora todo este material que os digo, aproximadamente un 50%, ya os diré cuánto hemos recaudado, se mandará a La Palma, a la federación, para que lo trabaje con los niños y niñas que han perdido todo. Creo que es una noticia amable y destacable.
Y loable, y desde luego solidaria, porque más allá incluso de los materiales está esa comunicación, esa cercanía en sentimientos, en solidaridad, ¿no? Con lo que, pues, un hurra por las AMPAs de Fuenlabrada, que me parece que esta iniciativa en otras zonas de Madrid también, desde los colegios y los institutos, ha empezado también a moverse. Así que es muy loable. Pues sí que sí.
Me alegro mucho. Y es verdad que entre todos tenemos que ayudar, y sobre todo a los niños y niñas con menos recursos, que nadie se nos quede atrás, Juan.
Pues nada, a todos por La Palma. Pues iba a decir dar palmas, porque yo también he conversado con una de las personas que estaban allí, hablaban del problema de que ya una vez la lava se seque, pues eso va a tener que ser dinamitado, sí, sí. Porque si no es imposible, y claro, menudo desierto pétreo el que se les está quedando. Pues a apoyar.
Pues bueno, sí, pues,
Ziki, muchísimas gracias por el esfuerzo, por estar ahí, por representar a la FAPA, y también, pues, por toda esa comunicación que tenéis, las AMPAs y esos desayunos maravillosos que, desde luego, crean unión, un tejido que es imposible de romper.
Pues muchas gracias a Juan por darnos voz. Muchas gracias.
Pues hasta pronto. Veremos la próxima semana qué tal les envío. Un abrazo, vale. Muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta aquí hemos llegado con este programa. de Radio FAPA Somos Escuela, un espacio para las asociaciones de madres y padres del alumnado, las AMPA, y también para toda la comunidad educativa. Y lógicamente, pues estamos en las radios comunitarias, lógicamente a todas las oyentes y oyentes de las radios comunitarias, desde estos estudios de Radio Enlace, en los que el micro es vuestro. Por eso, buena semana educativa y os recordamos el correo para cualquier propuesta, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo.